Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsalde on guztioi, muy buenas tardes a todos y a todas. A aprovechar cualquier oportunidad de asegurar el playoff de la Euroliga cuanto antes. Ese es el objetivo de Baskonia para empezar hoy en Belgrado, ante Estrella Roja en una cancha caliente, ante un buen equipo, pero que prácticamente se ha quedado sin opciones de acabar la liga regular con los mejores. Ganar significaría no tener que fiarlo todo a los tres duelos del Buesa.
Son trascendentes finales. Pues no lo sé, estamos muy cerquita del final, la clasificación pues todos sabemos cómo está y hay que sumar victorias para estar en el top 8.
En unos minutos volamos hasta Belgrado, donde ayer en los micrófonos de Radio Vitoria habló Rokas Jedraitis. Le vamos a escuchar con Ricardo Guerra repasando la temporada y, ojo, hablando de su futuro, y es que el lituano acaba contrato. Enseguida vamos con ello. Estaremos hoy en Ibaya para charlar con Dafne Treviño, la directora deportiva de Las Gloriosas, inmersas en la semana especial, especialísima, que se va a cerrar con ese duelo ante el Atlético de Madrid en Mendy, donde cualquier resultado positivo sería como un triunfo. Cerquita de Dafne ha hablado también en Ibaya Alexander Sedlar, el serbio fijísimo para Luis García Plaza. No cree que la racha de ahora se pueda comparar para nada con la de diciembre, y ha dicho sobre su acompañante en la zaga el sábado, Víctor Laguardia, lo siguiente.
Es más o menos similar, es un jugador muy bueno, con mucha experiencia y es fácil jugar con él.
También ha hablado Ramis, el técnico del Tenerife, que no se fía de este Deportivo Alavés y de su mal momento. Y ojo, en la última hora del caso Negreira, la UEFA acaba de anunciar que va a investigar al Barcelona porque considera que hay suficientes argumentos para una potencial violación de sus reglamentos. Y cómo no, ciclismo con el Tour de Francia, protagonista hoy en el territorio, con el director de la prueba Prudhomme en unas horas ya en Gasteiz para participar en el evento de esta tarde. En el día en el que se ha presentado también la Itzulia, va a arrancar en Gasteiz el 3 de abril, Gasteiz La Bastida, primera etapa, va a contar con 5 corredores alaveses confirmados hoy. Entre ellos va a estar Mikel Landa, ayer fue sexto en la etapa de la Volta que se llevó Evenepoel, pero ojo porque no descarta buscar otra, no hoy, mañana.
Sí, me gustaría ganar la etapa de mañana de Loport y creo que si gano estaré un poco más cerca del podio.
La de hoy, nos lo avanzaba ayer el director de Trek, Markel Grizar, se ajusta más a las características de Jon Aberasturi. Veremos, 2 y 18, hacemos una pausa, vamos con todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3 en Radio Vitoria Deportes. Radio Vitoria.
Najbolja u napadu i najbolja u asistencijama. Izuzetno napadačka ekipa, ima izuzetan talent, atlete.
Bueno, pues hoy comenzamos con traducción simultánea del serbio, de Dusko Ivanović, que hablaba ayer en estos términos de Baskonia, que es el mejor atacante, dijo, y el mejor asistente y que tiene mucho respeto a la institución como tal, a Baskonia, que siempre está con los mejores. Partidazo hoy en el Pionier, 7 de la tarde, con Radio Vitoria en directo, un cuarto de hora antes y con una playa de jugadores en el conjunto serbio que ya nos avanzan, que esto puede ser un partido de vital importancia para los dos equipos, pero más si cabe para Baskonia, que está muy, muy cerquita de asegurar ese top 8. Lo haría hoy, no de manera matemática, pero sí daría un paso de gigante ganando en una cancha tan complicada como el Pionier. Pero lo puede hacer, lo ha demostrado ganando en canchas complicadísimas, esas dos victorias en Estambul, la última en el Wizzing Center, así que hay que confiar en este equipo. En Belgrado de Staller, Ricardo Guerra, al que saludamos, Richie, Arracha León.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, Rafa, desde pleno centro de Belgrado, aquí en la capital de Serbia.
Bueno, ¿cómo está el ambiente por ahí? Sobre todo en lo relativo a Estrella Roja, que prácticamente se ve sin opciones de top 8, pero con una hinchada que esta sí que es fiel, que acompaña al equipo siempre y que seguro tiene intención, ¿no?, de en estas últimas 5 jornadas acabar lo más arriba posible, también en esa pelea que tienen los serbios por ser el mejor equipo de su país, que ahora mismo lo tienen complicado con un Partizan que le supera con 3 triunfos más, pero estamos hablando de un plantilla, no estamos hablando de Dusko, al que acabamos de escuchar, y estos seguro van a plantear una oposición dura esta tarde.
Sí, bueno, pues no os voy a engañar, ¿no? Yo lo que me he encontrado aquí entre algunos aficionados de Estrella Roja, algunos taxistas, gente con los que he podido departir durante estas horas, yo lo que noto es una atmósfera de cierto bajón. Sí, sí, cierto bajón, porque aquí todos confiaban con la llegada de Dusko Ivanović y tras aquella magnífica racha de 6 victorias consecutivas, cuando se sentó el técnico montenegrino en el banquillo, estar a estas alturas mucho mejor, ¿no? Estar con opciones realistas, porque sí que es cierto que matemáticamente Estrella Roja todavía no las ha perdido, pero está obligado a hacer un pleno, y no solo eso, ¿no? Esperar una auténtica carambola, porque en caso de conseguir las 5 victorias el conjunto de Belgrado se va a ir a las 17 y eso parece, bueno, pues un guarismo cuanto menos insuficiente, ¿no? Ya que estamos situando en las 18, incluso 19 victorias, ¿no? Esa nota de corte, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, está costando incluso llenar el pabellón en el día de hoy. De hecho, Estrella Roja ha puesto en marcha algunas promociones entre sus abonados, entre sus socios, entre los aficionados en general, para hacerse con entradas a bajo precio, incluso gratuitas, y eso, bueno, pues nos muestra un clima en el que, bueno, pues Estrella Roja lógicamente querrá ganar, querrá acabar bien esta Euroliga, pero evidentemente ya sin opciones reales de poder optar a una de esas 8 primeras posiciones al término de la fase regular de la Euroliga.
Analizaremos enseguida las fortalezas y las debilidades, que también las tiene Estrella Roja, y varios duelos realmente interesantísimos, por ejemplo, en la dirección hoy. Richie, pero nos vamos a centrar en esta previa, y aprovechando también que Baskonia no tiene novedades y tocamos madera en cuanto a la plantilla, con esa baja de Tadas, en escuchar ayer la conversación que mantuviste con Rokas Giedraitis. No se suele prodigar mucho el lituano, así que le cazaste en ese día previo en Belgrado para charlar de diferentes temas, de cómo va la temporada, también sobre su futuro. Habló bastante claro el lituano.
Sí, enseguida lo vamos a escuchar, no queremos desvelarlo para que la gente esté en esta entrevista, que yo creo que aborda en muy poquitos minutos pues todos los temas de actualidad, y uno de ellos y principal y tema de preocupación entre la hinchada vasconista es el tema de su futuro, ¿no? Porque Rokas Giedraitis, recordamos, acaba contrato este verano y poco o nada se ha hablado sobre la posibilidad de una renovación o incluso de una salida del club, así que teníamos muchas ganas de hablar con Rokas Giedraitis, entre otras cosas, para consultar con él cuál es su idea de futuro, si está a gusto en Vitoria, si entre las opciones entra la de continuar en el Baskonia, y todo eso, entre otras cuestiones, insisto, es lo que nos ha contado en la entrevista que vamos a escuchar a continuación aquí en Radio Vitoria.
Lo primero que decía el pívot, relativo a las sensaciones, las vibraciones que tiene para el partido de hoy en el Pionir. Escuchamos.
Good feelings, I think so, because after good game against Madrid.
Con muy buenas sensaciones, eso creo. Después de un muy buen partido ante el Madrid, donde el coach prácticamente dio opciones a todos los jugadores, ahora mismo estamos en ese momento en el que necesitamos ganar el partido de mañana aquí, si queremos realmente estar en el top 8, en los playoffs.
Quedan 5 partidos, 5 finales para acabar la liga regular. ¿Está el equipo preparado para el reto final de colarse en ese top 8?
Espero que sí. Perdimos una oportunidad la pasada semana y también otra hace 2. Tenemos que reconocer que hay que ganar el partido ante Estrella Roja y lo vamos a hacer. Con 5 partidos por jugar, necesitamos 3-4 victorias para avanzar y se nos van a presentar oportunidades, seguro.
Estamos todos haciendo cuentas, Rokas, de cara al top 8. ¿Creéis que con 3 más... con 18 en total, va a ser suficiente para lograr el objetivo?
Espero que sí. Tengo claro que va a depender también de otros equipos, es lo que creo. Con 4, seguro, lo conseguimos sin problemas. Con 3 ya necesitamos golpes de suerte con derrotas de algunos equipos, victorias de otros. Tenemos que ir partido a partido. Lo primero es Estrella Roja y ganarlo. Luego viene una semana de doble partido, pero ahora mismo yo solo pienso en Estrella Roja. Si empezamos a pensar más allá, no ganamos nada.
Habéis estado siempre en el top 8 desde el inicio de la temporada hasta hoy. ¿Crees que Baskonia merece esa clasificación por lo que ha hecho durante la fase regular?
Creo que sí. La gente cree en nosotros. Es lo que siento, al menos, de la gente que me rodea, gente que me escribe. Es importante que crean en nosotros. Lo merecemos, sobre todo, por cómo hemos jugado en esta primera fase. Por supuesto, todos los equipos tienen malos partidos, malas semanas, malos meses, pero creo que vamos a estar ahí. También te digo que para merecerlo hay que ganar.
Paso a paso, como comentas. Para empezar, Estrella Roja, un equipo muy diferente al del Buesa, esta vez con Dusko, Vildoza, Campazzo, un equipo muy duro.
Sí, siempre ante estos equipos en Serbia, con Partizan, Estrella Roja, se crea una atmósfera que es difícil para el rival. Es realmente complicado jugar aquí. El equipo ha cambiado mucho. Cuenta ahora con jugadores espectaculares y un gran coach, así que nos enfrentamos a un equipo totalmente diferente que nada tiene que ver con el de la primera vuelta. Vamos a ver qué pasa.
En tu opinión, Rocas, ¿cuáles pueden ser las claves del partido? ¿Qué crees que el equipo tiene que hacer bien para llevarse el triunfo de aquí?
Son un equipo físico poderoso en este apartado. Van a pelear seguro porque tienen jugadores muy fuertes. Tenemos que responderles con la misma energía y capacidad de pelea. Jugar como equipo va a ser fundamental porque habrá buenos momentos y también malos. Ahí tendremos que estar juntos porque va a ser un partido duro. En defensa son duros, siempre es así con Dusko. Y si además le añades la presencia de jugadorazos como Luca, Campazzo.
No tienen prácticamente opciones de top 8. ¿Crees que eso puede ser clave?
En Euroliga, ganar es importante siempre. Da igual que tengas opciones o no. Hay otros factores de este negocio que hay que tener en cuenta. El dinero es importante y depende mucho de la clasificación si terminas arriba en la tabla. Todo es importante y lo que quieren los equipos es acabar la liga regular lo más arriba posible en la clasificación. Está claro.
Vamos con algunas preguntas de índole personal. Para empezar, ¿cómo estás en Vitoria? ¿Es tu tercer año aquí? ¿Estás contento con el rol que tienes en el equipo?
En Vitoria, from my side, every time I ask my wife.
Pues en Vitoria siempre le pregunto a mi mujer qué tal se siente aquí, con los niños, con todo. Y mi mujer está contenta al 100%. Hemos encontrado un buen ambiente, mi hija va a la guardería, mi hijo ha nacido en el País Vasco. Todo es perfecto para nosotros. Sabemos dónde podemos encontrar cualquier cosa. En lo personal me gustaría aprender castellano, pero durante la temporada es duro para mí. Estoy centrado en el baloncesto y en la familia. Necesito encontrar tiempo para aprender castellano. Vamos a ver cómo se da el verano. Primero tenemos que acabar aquí, pero como dije antes de empezar la temporada, soy optimista con Baskonia.
Tu contrato acaba el próximo verano. ¿Estás pensando en tu futuro ahora o no es importante para ti?
Por supuesto que piensas en lo que vas a hacer más adelante, en tu futuro. Lo piensas un poco, pero no estás todo el tiempo con el mismo tema a vueltas. Estamos inmersos en la temporada. Quiero acabar un trabajo para luego pensar en otras cosas. Si los equipos vienen a hablar pues, en abril, mayo, entonces podremos hablar, pero primero quiero acabar la temporada y luego pensar en otras cosas. Ciertamente no lo sé. Si me preguntas si soy optimista con Baskonia, te digo que sí, porque he pasado tres temporadas maravillosas aquí. Estoy bien, la verdad.
¿Te gustaría entonces continuar en Baskonia, en Vitoria? Te voy a hacer una pregunta directa. ¿Has recibido alguna oferta de Baskonia para seguir?
Not yet.
Todavía no.
¿Pero te gustaría seguir aquí en Vitoria?
Sí, creo que sí. Tengo que hablarlo con mi mujer, pero en lo que a mí respecta...
Bueno, al que le voy a hacer una pregunta directa es a Ricardo Guerra, yo. Richie, ¿eres optimista después de la charla con Yedraitis?
Sí, pues lo soy mucho más que antes de esa charla, ¿no? con el lituano, porque la sensación que se desprende de sus palabras es que cuando llegue esa oferta, que seguramente va a llegar, veremos en qué condiciones, él va a priorizar la oferta de Baskonia. Ya sabemos que aquí las parejas deciden mucho y lo ha dejado también muy claro, que lo tiene que consultar con la suya en este caso, pero ha manifestado sentirse muy a gusto, aparte atraviesa deportivamente quizás el mejor momento de su carrera, y lo ha dejado claro, o se desprende por lo menos, ¿no?, que su prioridad es seguir en Baskonia, pero para eso hace falta una oferta de renovación por parte de Baskonia, que también ha dejado claro que todavía no ha llegado.
Pues vamos a ver cuál es la reacción y las sensaciones de los oyentes. Es oyente, pero además es comentarista, Sergio Vega. Sergio, arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿A ti qué pozo te ha dejado?
Bueno, primero me alegra mucho, ¿no?, que Roca esté muy contento en Gasteiz. Yo creo que el Baskonia tiene que estar contento con su rendimiento, especialmente el primer y este último año, que está a un nivel altísimo, incluso en aspectos como liderazgo, ¿no?, que yo no contaba con ello. A mí mi duda es que cuando llega la oferta del Baskonia, igual ha llegado ya un pez grande a pescar, ¿no?, porque yo creo que lo que está haciendo en 2023 es una pasada a nivel defensivo, lo que está aportando con porcentajes, con lanzamiento exterior, y esa es mi duda, ¿no? Un poco como ha pasado con otros jugadores, ¿no? Yo recuerdo el caso de Sabonis también, ¿no?, que estaba contento, pero que llegó una oferta de Milán y se acabó marchando, porque él está ante su último gran contrato en la élite, ¿no? Si él renueva aquí, está claro que no va a decir que no ofertas igual de equipos que sean fijos dentro de la Final Four, ¿no? Esa es mi única duda. Yo, la verdad, que eso habla bien también del club, ¿no?, y de la ciudad, de lo bien que está el lituano.
Vamos hoy un pelín apretados, os lo digo a los dos, con el tour aquí en Gasteiz, con esos 100 días de cuenta atrás. Así que te voy a pedir, Sergio, un análisis previo de lo que se puede encontrar hoy Baskonia, también relacionándolo con lo que decía Richie al arranque del programa, esa sensación de que hay un pelín de fiasco en el entorno del equipo de Dusko Ivanović después de descolgarse en la clasificación.
Sí, es que yo creo que la ausencia de Campazo tantos partidos, ¿no?, por la sanción les ha afectado mucho y no han llegado con oportunidades claras para poder estar. Lo que pasa es que está Dusko, ¿no?, que yo creo que les va a hacer competir muy bien día a día. Ellos son muy peligrosos en su perímetro, Nedovic, Vildoza, Campazo, no hay que descubrir a ninguno de los tres con mucha experiencia en la CB, incluso en Baskonia. Por dentro es cierto que ha bajado el rendimiento de Ventil a nivel exterior, pero está jugando muy bien cerca del aro. Petrušev siempre es un jugador peligroso, que aunque tiene problemas en defensa, es un jugador que siempre es interesante. Y luego ver, ¿no?, a jugadores como Dobrić, ¿no?, que son soldados de la idea de Dusko. Yo creo que si Baskonia lleva el partido a su terreno y Darius Thompson controla mucho el partido, va a tener opciones. Pero hay cosas como el rebote y esos bajones que tuvo el otro día ante la VIP que no los puede tener. Vamos a ver hoy. Yo espero minutada de los principales de Baskonia.
7:45. Te citamos aquí, Sergio.
Agur.
Richie, nos decías antes en el avance, Nedovic es duda.
Sí, es duda por unos problemas musculares. No pudo jugar la semana pasada su último duelo frente al Barcelona y hasta última hora pues no vamos a saber, ¿no?, si uno de los bastiones de Dusko Ivanović junto con Vildoza y el Facu Campazo pues va a poder participar en este duelo frente a Baskonia. Yo finalizo esta conexión con una anécdota, porque en la rueda de reconocimiento habitual del pabellón, cuando puedo, que siempre hago por la mañana para sacar alguna foto para compartir en redes sociales con nuestros seguidores y nuestros oyentes, pues se puede departir mínimamente con el Facu Campazo y con Luca Vildoza, que justo entraban a la sesión de vídeo. Hay que decir que hemos intentado entrevistas tanto con Dusko como con Luca como con Facu, y los tres han declinado no solo el ofrecimiento de Radio Vitoria, sino el de cualquier medio de comunicación. No hablan absolutamente para nadie, pero bueno, he mantenido una pequeña conversación con Luca y le he preguntado a ver si Dusko está tranquilito durante esta etapa en Estrella Roja. Bueno, me ha contestado que mientras llegaban las victorias sí, pero que ahora que han llegado las derrotas, Dusko ha vuelto a ser Dusko.
Bueno, al menos está tranquilo con victorias, eso tampoco ocurría por aquí. Richie, para acabar, hoy con la vista puesta también en dos canchas, mañana en alguna que otra más, pero hay dos partidos como ese Asbel de Maccabi, el Alba de Berlín Efes, en los que cualquier triunfo local nos vale.
Sí, sí, porque si Baskonia quiere tener unas jornadas finales algo más tranquilas de lo que presumiblemente va a ser, pues no solo le van a venir bien las victorias propias, ¿no? Si acompañan los tropiezos de los conjuntos rivales, mucho mejor. Y en este sentido, bueno, pues vamos a estar muy atentos a esas canchas, también a lo que haga Zalgiris, que tiene un partido también muy complicado mañana en esta jornada. Y lo importante es que Baskonia lo saque, el suyo. A partir de ahí, como depende de sí mismo, no tendrá que mirar demasiado al resto de partidos, pero en caso de derrotas, irremediablemente tendremos que esperar los tropiezos de esos rivales directos en una lucha cerradísima que presumiblemente va a ser así hasta el final. Nos esperan 3 semanas de muchísima emoción. Vamos a ver si hoy Baskonia es capaz de dar un paso de gigante en una de las canchas más místicas de toda la Euroliga, como es la mítica Sala Pionir.
Poco más de 4 horas para que comience la retransmisión de Radio Vitoria y estará Ricardo Guerra con el resto de comentaristas, Mendaza, Vegas, todo el equipazo de Radio Vitoria. Richie, te escuchamos a partir de esa hora.
Perfecto, un abrazo, agur.
2:38, 20 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, una pausa muy breve y abrimos el capítulo amplio hoy al Albiazul.
Como estamos afrontando los partidos, verdad que ahora ya un par de partidos peor, pero bueno, al final son 10 finales que nos queda y yo estoy seguro de que si seguimos como estamos entrenando y como vamos afrontando los partidos, seguro que vamos a ser uno de los 3 equipos que ascienda.
Antonio Blanco, surtido de voces hoy en Albiazul. Ha hablado el futbolista del Deportivo Alavés Internacional Sub-21 concentrado con su selección. Lo ha hecho a la agencia EFE y han escuchado el mensaje, convencimiento también por parte de los jugadores que se va a conseguir el objetivo de ascender. También se ha mostrado en esa sintonía Alexander Sedlar, hoy protagonista en Ibaya, el serbio, el central más utilizado junto a Abkare por parte de Luis García Plaza, y este no rehuye la presión de las últimas jornadas porque para él también comienzan las 10 finales que tienen que llevar al Deportivo Alavés al ascenso sábado ante el Tenerife.
Queda 10 partidos, 10 finales, 30 puntos, yo creo que es bastante, y nada, tenemos un partido muy importante para nosotros aquí en casa con nuestra gente contra el Tenerife. Tenerife viene de una gran victoria de derbi contra Las Palmas, seguro que vienen con muchas ganas, con mucha confianza, pero bueno, aquí en casa somos fuertes y creo que vamos a ganar.
Uno de los capos de la defensa albiazul que ha querido lanzar también el siguiente mensaje: la racha de ahora, estos 4 partidos sin ganar, sin marcar, nada tienen que ver con la racha de diciembre donde el equipo encadenó varias derrotas y además en unas cuantas por resultados abultados. Así que, analizando esa situación, ve el serbio cada vez más cerca la victoria. Al volver a la senda de las victorias, es cuestión de acertar.
No, creo que es totalmente diferente. Esta racha en el diciembre fue dura y mentalmente. Ahora creo que estamos bien. Jugamos más o menos bien, tenemos muchas ocasiones cada partido, estamos en el partido agresivos, metiéndonos, pero bueno, a veces no te la da, el fútbol no te la da, y como lo dije, creo que estamos bien. Bueno, tenemos 4 partidos sin victoria, pero hay que seguir, no hay otra manera.
Problemas para Luis García Plaza en esa posición de central, con la baja de Abkar, con su selección y también con la lesión de Maras. No quiere excusas el central serbio. Ha hablado de que el resto de jugadores, también los del filial, están para aportar, y sobre todo ha tenido un mensaje de calma y absoluta confianza en que Víctor Laguardia y su experiencia van a ser fundamentales en este tramo final de la temporada.
Sí, sí, el chaval es con selección. Y bueno, estoy yo, está la guardia y los 2 chicos, sabemos que Maras está afuera, está con nosotros Imanol Baz y Sebas, y bueno, tenemos 4 centrales y ya vamos a ver. Es más o menos similar, es un jugador muy bueno, con mucha experiencia y es fácil jugar con él.
Sebas, Sebas, Sebastián Pino, el que se refería también a Alexander Sedlar. Ha hablado Ramis, el que fuera futbolista de Real Madrid, Tenerife, entre otros, ahora entrenador del equipo chicharrero, sobre lo que se van a encontrar en Mendizorroza. Vienen de surfear la ola buena, evidentemente ganando el derbi canario ante Las Palmas, pero no se fía para nada el técnico del equipo tinerfeño de esta mala racha del Deportivo Alavés.
Lo que hace, lo hace muy bien, y aunque ahora está atravesando por un bache goleador, pues no tenemos que irnos muy lejos para darnos cuenta que eso, si no lo combates bien y no estás atento y concentrado y agresivo, te puede castigar. Nosotros llevábamos 4 jornadas, 5, con un gol de penalti. Y hemos llegado a un partido y hemos hecho 4 goles. O sea, estamos como para nosotros ir a Vitoria confiándonos de que el rival tiene una mala racha y que ha hecho pocos goles en algunas jornadas o que ha sumado pocos puntos.
El sábado el Deportivo Alavés de Luis García Plaza en Mendizorroza ante el Tenerife, el domingo ese partidazo de las gloriosas en el mismo recinto, en el campo del Paseo de Cervantes, con la visita del Atlético de Madrid. Semana especial en Ibaya, semana especial para las gloriosas. Nosotros nos vamos a ir hasta Ibaya para saludar a Iker Perea, que creo que tiene una protagonista especial. Es la que manda en este equipo, la encargada de diseñar el conjunto albiazul y de, por ejemplo, ese relevo en el banquillo que se dio durante la temporada. Pero hay muchas cosas de las que hablar con nuestra invitada de hoy. Iker, ya está por ahí. Iker, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Rafa, desde Ibaya, en una mañana con muchísima actividad, en estos momentos entrenando las gloriosas, el conjunto femenino que, como decías, está en esa gloriosa Sastea que va a finalizar con el partido de Mendizorroza del próximo domingo. Las gloriosas, pues que ganaron hace 2 semanas aquí en Ibaya al Sporting de Huelva, una victoria que fue importantísima, y el pasado domingo en Zubieta, en ese Euskal Derbi, pues que fue un poco una locura, ¿no?, con ese resultado final de 6-5. Y fíjate, que comentábamos hace unos segundos con nuestra invitada de hoy, que marcando 5 goles en Zubieta, pues no se consiguieron sumar los 3 puntos. Las gloriosas, que continúan en descenso, están a tan solo un punto de la salvación y afrontan lo que es la recta final, 8 finales para mantener en la categoría, en la Liga F. Estamos con Dafne Triviño, la team manager del Deportivo Alavés Gloriosas. Dafne, eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos en las gloriosas Astea, una semana para reivindicar el papel también de la mujer en el deporte, en el fútbol femenino. ¿Qué es lo que habéis preparado para estos días?
Bueno, es una semana especial para nosotras, ya es la segunda edición de esta gloriosa Sastea, y siempre intentamos, pues bueno, hacer partícipe al público externo, el que no está en el día a día con nosotras y con el equipo, para que conozcan un poco de primera mano pues cómo funcionamos, cómo nos movemos, cómo trabajamos el día a día.
Saludamos ya a Dafne Treviño desde el Estudio Central de Radio Vitoria. Dafne, arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Y vosotras, entiendo que también con ganas, ¿no?, de darle el colofón a esa semana con un auténtico partidazo el domingo en Mendizorroza, con uno de los equipos grandes de la categoría. Cuando llegan estos duelos y organizáis partidos en, digamos, el campo grande, siempre nos asaltan las dudas. Para el público, espectacular. Para las jugadoras, es un cambio, ¿no? Es jugar en un campo con otras dimensiones, también en el que no están acostumbradas a jugar. Es difícil pensar a la hora de programar estos partidos, si se programa contra un equipo de los denominados grandes o contra otro con los que te juegas la vida, es difícil acertar.
Sí, siempre es un debate que tenemos sobre la mesa. Desde luego, siempre partimos de la base de que es muy positivo abrir un estadio como es Mendy, pues para que pueda disputarse un partido femenino. Lo valoramos siempre muy positivamente. Está claro que no tenemos la varita mágica de saber qué va a pasar en ese partido, ¿no? Qué va a pasar si jugamos en Ibaya, qué va a pasar si jugamos en Mendy. Y al final es una decisión que se toma y vas adelante con ello, ¿no? Entendemos que para ellas es una oportunidad. Esto está creciendo a pasos agigantados y es un puntito más en ese crecimiento y en esa profesionalización que estamos trabajando y que llevamos tanto tiempo trabajando, ¿no? Y bueno, pues siempre tiene ese punto de ilusión, de motivación, que entendemos que, bueno, que va a hacer que sea positivo el haber planteado el partido. También es cierto que es nuestra tercera ocasión en Mendizorroza y nunca hemos perdido allí, siempre hemos empatado, entonces ¿por qué no vamos a seguir en esa tónica?
Y además, Dafne, lo que supone de chute de energía el respaldo de la afición este próximo domingo para lo que viene luego, ¿no? Porque conocemos las limitaciones de Ibaya, ahí os vais a jugar la permanencia, eso está meridianamente claro, y un apoyo, una grada, pues bueno, bien animada este próximo domingo, también es gasolina para el equipo.
Sí, Ibaia es nuestro fortín, siempre lo hemos dicho así y los resultados así lo indican. Nos está costando muchísimo fuera de casa, un triunfo, y en casa nos sentimos muy fuertes, muy potentes, nos sentimos bien. Trasladarnos a Mendy es positivo para el equipo, por lo que bien dices, ¿no? Al final entendemos que la gente va a estar, nos va a apoyar. Creo que es un día especial, es un rival potente, Atlético Madrid, siempre gusta verle. Un domingo a las 12, buena hora.
Y el llamamiento que hacemos también desde Radio Vitoria para llenar Mendizorroza el próximo domingo. Decíamos que quedan 8 finales, 4 se van a jugar en casa, 1 en Mendizorroza, 3 en Ibaia. No sé si habéis hecho ya cálculos de lo que va a necesitar el equipo de aquí a final de temporada para mantener la categoría, pero por aquí va a pasar Levante Las Planas, Tenerife y el último partido de la temporada, el Alhama de Murcia.
Sí, bueno, siempre se oye esa frase de ahora viene nuestra liga. Está claro que nosotros tenemos que mantener un poco la tónica que tenemos en el día a día, tenemos que seguir compitiendo y tenemos que hacerlo aquí o fuera. Ahora nos toca que pasen rivales, digamos que se están jugando todo igual que nosotras, ¿no? Va a ser duro, lo está siendo y creo que va a ser así hasta el final.
Decías, Dafne, que el equipo no ha estado a la altura lejos de Ibaia, pero la sensación que transmite el equipo, a pesar pues de no haber sacado los 3 puntos, es que ha estado a muy poquito incluso de ganar partidos, porque ocasiones ha habido muchísimas, pero los errores defensivos es el punto débil esta temporada, porque los 6 goles en Zubieta, pues varios goles llevan tras errores. Me acuerdo también del partido de Madrid que se disputó en Fuenlabrada.
Sí, defensivamente, bueno, pues los errores que estás comentando nos están penalizando mucho. Es cierto que es difícil gestionar las emociones del equipo en la situación que estamos viviendo ahora. Cuando tú estás en una situación tranquila en lo que es la clasificación, seguramente juegues con esa serenidad que te permita no cometer los errores que ahora estamos cometiendo. Entonces, bueno, creo que también tenemos que poner en valor esos puntitos que estamos viendo que son positivos y que nos van a dar ese plus a lo largo de los partidos que nos quedan. Cada uno es una final, está clarísimo. Pero bueno, yo veo al equipo y de verdad lo digo, y lo digo porque lo pienso y lo digo de corazón, que tengo la confianza absoluta por lo que veo en entrenos, por cómo trabajamos, por el sentir de las futbolistas, por el sentir del cuerpo técnico, de que lo vamos a conseguir. Eso sí, sufriendo mucho, porque vamos a sufrir.
Dafne, y al frente del equipo, en la parcela deportiva, en el banquillo, Íñigo Juaristi, entiendo que para ti ha sido una temporada también difícil prescindir de Mikel, repescar a Juaristi, al que le teníamos prácticamente perdida la pista, y todo ello en pocas semanas, con poco margen. ¿Qué balance haces de lo que fue el relevo en el banquillo y de lo que le ha aportado Íñigo a esta plantilla?
Bueno, como bien dices, sí que está siendo un año complicado. Al final, pues te afecta, ¿no? Te afecta también personalmente, pues porque, bueno, pues lo vives muy cerca y eres parte de ello, y al final, pues hay que gestionar estas situaciones. Costó en su día, como dices, con el relevo con Mikel. Al final con él también estábamos en una tónica positiva, sí que estábamos bien, se estaba trabajando bien, pero bueno, valoramos que el mensaje ya no calaba, ¿no? Que no estaba llegando ese mensaje a lo que era el equipo, pues por lo que se estaba sucediendo y los resultados que estábamos obteniendo, ¿no? Entonces al final, pues tomar una decisión de esa envergadura cuesta muchísimo. Pero bueno, pudimos contar con la llegada de Íñigo Juaristi, que creo que nos ha aportado muchas cosas positivas. De hecho, cuando él llega se ve que empezamos un poquito para arriba, y la mayor parte de los puntos que tenemos ha sido con él, conseguidos con mientras ha estado con nosotras. Y bueno, pues también nos ha hecho autoexigirnos más, el salir un poco de esa zona de confort que quizás nos estaba llevando la rutina, ¿no? Y eso al final te hace mejor, te hace ser más exigente, y es lo que estamos viendo un poquito con él. No es fácil, al final él llega en una tesitura complicada. Llega él, digamos, por decirlo vulgarmente, con una mano delante y otra detrás, porque al final el cuerpo técnico se mantiene y también él tiene que adaptarse rápidamente a lo que hay aquí, ¿no? En el día a día. No es lo mismo que cuando llegas en pretemporada, que tienes tiempo de trabajar, de conocer a las futbolistas, al cuerpo técnico, a todo. Pero, como suele decir él, tiene el culo pelado, tiene muchísimos años de experiencia, y eso nos ha dado un punto a favor positivo para poder adaptarnos. De su mano estamos muy bien, necesitamos un poquito más de tiempo.
Dafne, confiamos todos en el equipo porque estamos viendo cosas para creer, pero es una pregunta que hay en la calle, ¿no? Y sobre todo por lo precioso que está siendo este camino, este proyecto del Deportivo Alavés. ¿De qué depende o no sé qué te transmite el club en caso de que no se consiga el objetivo, mantener este proyecto en otra categoría? No sé si es viable, la apuesta es clara del club por mantenerlo, porque el peligro está ahí y toda la temporada se está rozando con los puestos de descenso. No sé qué es lo que te llega a ti de los que mandan en el club, en este caso.
A día de hoy, pues sí que es cierto que tienes que tener en mente, o por lo menos bajo mi responsabilidad, esos dos escenarios, ¿no? El de la primera división y el de un hipotético descenso, porque si no sería ponerme una venda en los ojos, ¿no? Y mi responsabilidad es ser clara y tener sobre la mesa pues las cosas preparadas para lo que pueda venir. Esto no para, y en cuanto acaba una temporada inicia la siguiente, y tenemos que estar preparados para ello dentro de la profesionalidad que tenemos que tener. Siempre lo he dicho y lo diré siempre, el Deportivo Alavés cree en este proyecto. Creo que no tengo que decirlo yo, porque los hechos lo demuestran. Creo que cada año está, nos apoyan, somos... No es que seamos el femenino, ¿no? Es que somos parte de lo que es el club, o sea, somos ya estructura, somos un equipo más dentro de lo que es esta casa, ¿no? Y creo que eso deja en valor y pone de manifiesto que estemos donde estemos, que de verdad digo, y porque así lo siento, que va a ser en primera división, el club va a estar apoyándonos por detrás y este proyecto no se va a caer nunca. O sea, eso lo tengo claro porque lo ha demostrado con hechos, porque muchas veces las palabras decimos que se las lleva el viento, pero los hechos siempre ahí quedan.
Y por cerrar esta charla, Dafne, una última, pues mirando un poco la clasificación, sí que parece muy claro pues que el Fútbol Club Barcelona es imparable. Luego hay un segundo escalón en el que se puede meter al Real Madrid, al Levante, incluso al Atlético de Madrid, que es el rival del próximo domingo en Mendizorroza, pero los equipos de la Liga F que no tienen estructura masculina, ¿sí que les está costando un poquito más que el resto?
Seguro, fíjate lo que comentaba ahora, si para nosotros, siendo un club profesional, teniendo una estructura tan potente como la que tenemos, nos cuesta, imagínate para clubes independientes, pues bueno, esto se multiplica por tres. Pero bueno, al final esto es fútbol y se juega en el campo, en el verde, cada fin de semana 90, 92, 94 minutos, y ahí digamos que se pone todo un poco a la par, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que estar centradas con lo nuestro. Ahora nos vienen cosas importantes, tenemos tiempo y creo que a pesar de que tenemos ese debe fuera, estamos cada vez más cerca de poder darle la vuelta.
Pues ojalá así sea, porque quedan 8 finales, 8 partidos, 720 minutos en los que el Deportivo Alavés pues va a buscar la salvación. Ojalá que así sea y lo seguiremos contando. Dafne, eskerrik asko, te dejamos que vuelvas con el primer equipo preparando ya el choque del próximo domingo en Mendizorroza. Eskerrik asko.
Nada, eskerrik asko a vosotros, siempre es un placer que estéis ahí apoyándonos y dándonos ahí, es el respaldo habitual, así que seguro que lo podemos sacar entre todos.
Perfecto, Dafne, eskerrik asko desde aquí también, Iker, buen trabajo y buen retorno aquí a casa, a la radio.
Agur.
Agur.
If you love cycling, this is paradise. With the best fans. Who are always there. No matter where. On the mythical climb and the town race. Where there's cycling, there's a Basque flag. Welcome to the Basque Country. Welcome to the Bike Country.
The Bike Country, así denominó la organización del Tour de Francia, Euskal Herria, donde haya un ciclista, habla una Ikurriña, decía el vídeo, esa promo del Tour, que dentro de 100 días arribará a Gasteiz, saldrá en esa etapa Gasteiz Donostia con un recorrido espectacular, y hoy va a haber una serie de actividades a partir de las 5:30 en la Plaza de la Virgen Blanca, con ese final y la presencia de Prudhomme, el director del Tour, que seguro nos deleitará con unas palabras, como hizo ayer en la capital bilbaína. Pero el ciclismo que no para, y vamos a escuchar a Mikel Landa, que habló ayer sobre la Volta, después de concluir sexto en la Molina, es cuarto en la general, tiene entre ceja y ceja al menos pelear por otra etapa, será la de mañana.
Pues estoy bien, salí bien de Tirreno, aquí, bueno, pues sigue habiendo muchos niveles, mucho ritmo, los rivales están muy fuertes y pensando, ¿no?, día a día, a ver si mañana pues se puede pelear todavía por una etapa. Bueno, otros años, como pensaba un poquito en el Giro, en estas carreras que estoy haciendo ahora, pues no podía estar al 100%, ¿no? Y bueno, este año he querido disputarlas y luego ya descansar un poquito antes del Tour.
Antes del Tour, nos lo dijo aquí la pasada semana, la Itzulia entre ceja y ceja para Mikel Landa. Va a haber presencia alavesa importante, no solo el de Murguía, también Víctor de la Parte, Jon Aberasturi, el de propio Murguía Alday, Ivonne Ruiz, así que un grupo de corredores que seguro que va a estar peleando por alguna etapa, porque hay que recordar que la Itzulia también sale en Gasteiz, se ha presentado hoy del 3 al 8 de abril, primera etapa Gasteiz-La Bastida, ya se empiezan a confirmar la presencia de grandes del pelotón. Vinegar como gran favorito, también van a estar Enric Mas, Egan Bernal y corredores como Luis Felipe Martínez, el propio Landa, Peyo Bilbao y Izagirre como una de las bazas de los corredores vascos. Se lo contaremos todo aquí, la Itzulia, hoy también con conexiones desde la Virgen Blanca, con ese partido de Baskonia como piedra angular de lo que va a ser la programación de esta tarde, Baskonia Estrella Roja. De Billy, gracias.